that's my girl. Hola a todas y bienvenidas a un nuevo programa de Ahora les toca a ellas. Como sabéis, este programa está dedicado a visibilizar a la mujer y cubrir acontecimientos relacionados con el movimiento feminista. Yo soy Esther y a mi lado están Emma.
Hola.
Esther.
¿Qué tal?
Ainhoa.
Buenas.
Y María.
¿Qué tal estáis?
Y en los controles técnicos nos acompaña Luis Alfonso Miralles. Podéis seguirnos en nuestro Instagram, Ahora les toca a ellas, y también podéis escuchar todos nuestros programas, tanto los de esta temporada como los anteriores, en el blog de Radio UMH. Dicho esto, arrancamos. Antes de comenzar el programa, queremos hablar del último caso mediático de violencia de género. Hablamos del asesinato de Laura Luelmo.
Pongamos en contexto a las oyentes. Laura Luelmo era una profesora que estudió Bellas Artes en un pueblo de un pueblo de Zamora, de Villabuena del Puente, quien se trasladó a El Campillo, en Huelva, para empezar a trabajar como profesora interina.
La joven desapareció el pasado 12 de diciembre tras salir a correr por el pueblo y no regresó a su casa. Tras 5 días de búsqueda por parte de 300 personas, incluida la familia de Laura, el lunes 17 un vecino de la localidad encontró el cadáver de una mujer. La Guardia Civil confirmó que se trataba de la joven desaparecida.
Parece ser que Laura sospechaba de alguien que la estaba vigilando. Confesó estos temores a su novio días antes de su desaparición. El sospechoso, según comentan medios como El Español, sacaba una silla a la calle y vigilaba el portal de la joven. Se sospecha de Bernardo Montoya, quien ya ha sido detenido. Este sujeto es un vecino del pueblo quien hace apenas 2 meses salió de la cárcel tras cumplir 17 años de condena por homicidio.
El asesinato de esta profesora ha tenido gran repercusión, entre otras cosas por el uso de las redes sociales de la propia Laura, quien mostraba un gran activismo feminista marcado por sus tweets y retweets. La joven dio retweet al mensaje de Chiclet 4U, en el que decía: te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo. Ese es el problema. Lamentablemente, esto le ha ocurrido a Laura.
Antes de terminar este paréntesis, Emma va a hablar en nombre de Ahora les toca a ellas. Adelante, Emma.
Una vez más, un caso de violencia de género ha unido a la sociedad para gritar basta ya. Sin embargo, el mismo día en el que se confirmó que el cuerpo encontrado es el de Laura Luelmo, se anunció que el youtuber Dallas Review ha sido absuelto de las acusaciones por abuso sexual a una menor. Hay que recordar que este youtuber ya ha tenido bastantes problemas con la justicia por casos de maltrato y abuso. Sin embargo, la fiscalía sostiene que el youtuber le propuso mantener relaciones sexuales y que borrara todas las conversaciones para evitar que sus padres se enterasen. Esto parece no ser suficiente para que esta persona sea condenada. Nosotras siempre pedimos que las víctimas denuncien y lo seguiremos haciendo las veces que haga falta, pero a veces se hace realmente complicado cuando la justicia no parece apoyar del todo a las víctimas.
En el programa de hoy vamos a tratar un tema que está dando mucho que hablar, sobre todo tras los resultados de las elecciones al Parlamento Andaluz del pasado 2 de diciembre, el avance de la extrema derecha en España.
Sí, es un fenómeno que se está produciendo en todo el mundo, en países como Francia con Le Pen, Italia con Salvini, Alemania con Gauland o en Estados Unidos con Trump. También tenemos a Bolsonaro en Brasil y en España se ha abierto paso con Vox, que obtuvo aproximadamente 400.000 votos en las últimas elecciones autonómicas de Andalucía, según Sigma 2.
De hecho, la formación de Santiago Abascal ha pasado de un 0,2% de los votos en las elecciones del 2016 al 3% actual. Los analistas políticos aseguran que se debe al trasvase de votos que obtienen del Partido Popular.
Diversos colectivos, como son el feminista y el LGTBI, se han unido ante el peligro que puede suponer para sus derechos algunas de las medidas de Vox.
Así es, Esther, ya que este partido de ultraderecha, en su programa electoral, cuenta con sus 100 medidas para la España viva, y una de esas medidas es la derogación de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. En su lugar, pretende promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. así como proceder a la supresión de organismos feministas radicales subvencionados y una persecución activa de denuncias falsas que, según los datos de la Fiscalía, solamente suponen un 0,0% del total.
Esta medida es especialmente preocupante dadas las cifras de asesinadas por violencia machista. De hecho, los datos de la página Feminicidio.net aseguran que Andalucía es la comunidad autónoma con el mayor número de asesinadas durante este 2018.
Además, otra de las políticas que incluye el partido en su programa es la supresión del aborto libre y gratuito. Esto quiere decir que el aborto quedaría relegado al ámbito privado.
También pretenden dejar fuera de la sanidad pública las operaciones de cambio de sexo y han planteado la opción de prohibir el matrimonio homosexual con el objetivo de defender la llamada familia natural.
Sí, lo cierto es que este partido ha incluido bastantes medidas relacionadas con la familia, como por ejemplo el aumento del permiso de maternidad a 180 días, en el que, por cierto, no se menciona en ningún momento la paternidad.
En el ámbito educativo, proponen la creación de un PIN parental y autorización expresa, de forma que ésta sea necesaria siempre que cualquier menor sea involucrado en cualquier actividad con contenido de valores éticos, sociales, cívico-morales o sexuales, lo que en la práctica supondría la imposibilidad de establecer asignaturas relacionadas con la ciudadanía o la educación sexual para todo el alumnado.
La formación de Santiago Abascal apuesta también por suprimir las cuotas de las listas electorales, bien sean por sexo o por cualquier otra causa. Cada partido elaborará las listas en base a las decisiones de su militancia.
Estas propuestas son algunas de las que más han dado que hablar del programa electoral de este partido ultraderechista. Estas políticas suponen un paso atrás en muchos derechos que ha costado mucho tiempo conseguir.
Las protestas ante el avance de Vox en Andalucía no tardaron en llenar varias capitales andaluzas.
Así es. En Granada empezó una concentración contra el fascismo que primero reunió un centenar de personas y se convirtió después en una manifestación de aproximadamente 5.000 personas, según datos de la policía local.
Sí, Ainhoa, se dirigieron en la sede de Vox de la ciudad y empezaron a corear consignas como «Granada será la tumba del fascismo», «Vox fuera del Parlamento» o «Vuestro odio no cabe en nuestras calles».
Al mismo tiempo, en Sevilla, cientos de manifestantes ondearon banderas republicanas y andaluzas y portaban pancartas con mensajes como «Bienvenidos refugiados», «Vox escucha Sevilla, está en la lucha» y «El fascismo es fascismo, no democracia».
En Málaga, cientos de estudiantes protestaron con la llegada de Vox al Parlamento y corearon cánticos a favor del feminismo, según apuntó el Diario Sur.
En redes sociales, Twitter especialmente, son muchas las personas que dudaban sobre si este partido debería o no ser legal, ya que, como hemos visto en su programa, atenta contra los derechos de muchos colectivos.
Para analizar el auge de Vox, hemos hablado con Irene Belmonte Martín, profesora del Área de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Miguel Hernández, vicedecana de Proyección de Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y subdirectora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas. A su vez, ha colaborado escribiendo artículos de revistas como Tratando de Entender la Participación Política de las Mujeres, Un Análisis Descriptivo a Partir de un Estudio Cuantitativo o ¿Pueden ser las nuevas tecnologías un instrumento para reforzar las democracias?
Es evidente tras las elecciones de Andalucía que la ultraderecha se está acercando. Entonces, la principal pregunta sería, ¿cómo explica el éxito de este partido entre los votantes?
Realmente, con la irrupción del partido de Vox en el Parlamento andaluz, se rompe una anomalía española, y es que en España no teníamos hasta ahora un partido que representara unos valores o unos principios que venimos a llamar de extrema derecha. El hecho de que haya obtenido tantos representantes en el Parlamento andaluz, algo que no se pronosticaba en ninguna de las encuestas, incluso en las más cercanas a la fecha, al 2 de diciembre, la explicación que yo le veo es pues que es precisamente un partido nuevo. De todas formas, también quería apuntar que no existe una única explicación, que es un factor multicausal, que tampoco habría que achacarlo a una única razón, ¿no? Yo creo que dentro de este conjunto de factores está este hecho que es un partido nuevo, un partido que ha sido capaz de canalizar todo el descontento, todo ese desapego, toda esa parte de desafección que hay hacia la política, ¿no? Y este descontento que estamos viviendo hacia la situación política hace que la ciudadanía, que las personas que vayamos a votar, en muchos casos seamos impredecibles, que es lo que nos ha pasado con el caso de Vox. De todas formas, si ya analizamos los estudios del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, estos barómetros que realiza mensualmente, nos estamos dando cuenta ya desde hace ya bastante tiempo, estoy hablando de un año y medio o dos años, donde por supuesto el primer problema que vemos en España es el desempleo, el paro, pero se alternan en la segunda y tercera posición problemas como la corrupción y la clase política y los políticos. Esto, el hecho de que aparezcan como principales problemas por encima de los problemas de índole económica, por encima de problemas de las pensiones, por encima de problemas como la educación, como las hipotecas, pues esto es un indicador de cómo se mueve la ciudadanía. Y entonces, cuando ha habido una oportunidad de unas elecciones, pues se han canalizado este descontento, que os digo que es multicausal, y entonces realmente lo han focalizado hacia un nuevo partido, que por supuesto no tiene casos de corrupción porque nunca ha gobernado, porque nunca está, porque tiene un discurso desde su posición siempre de oposición a todo el sistema, y entonces ha sabido canalizar toda esa amalgama de descontento. Pero insisto que no es un único, también hay que tener en cuenta otros elementos, ¿no?
Y uno de estos elementos puede ser que, por ejemplo, la izquierda no esté actuando correctamente. Es decir, ¿qué papel tiene la izquierda en el avance de Vox?
Sí, efectivamente, es muy buena pregunta. Yo creo que no es solamente una responsabilidad de los partidos de izquierda, sería una responsabilidad de todos los partidos institucionales, democráticos y que respetan el orden tradicional, lo que llamamos los partidos tradicionales. Es cómo los partidos tradicionales no han sido capaces de dar respuesta a este descontento y a esta situación. Es cierto que aquí las democracias representativas se encuentran en un momento de crisis, porque los principales actores, que son los intermediarios entre el Estado y la ciudadanía, que son los partidos políticos, no han sabido dar respuesta a esta situación. Pero apuntando al caso particular de los partidos de izquierda, sí que es cierto que ya en el año 2012 el politólogo Francis Fukuyama, en un artículo, hablaba: "Can liberal democracy survive the decline of the middle class?". O sea, ¿pueden las democracias liberales sobrevivir o superar la caída de la clase media? Y el argumento de su artículo era que efectivamente nos encontrábamos con un debilitamiento de la clase media, que es lo que ha venido pasando en España, y que realmente los partidos que tradicionalmente habían defendido los intereses de esta clase media, que eran los partidos de masa, los partidos obreros, los partidos socialdemócratas, la izquierda no estaba dando una respuesta satisfactoria a esos problemas. O sea, que ahora mismo estamos en 2018, pero este problema de cómo los partidos de izquierda realmente no estaban respondiendo a las demandas y a los problemas que en verdad tenía la clase media, la clase obrera, que se estaba debilitando, esto ya viene de largo.
También hay quien dice que los medios de comunicación están teniendo un papel bastante importante en esta subida de Vox. ¿Usted qué piensa?
Bueno, sobre los medios de comunicación, sí que es cierto que he oído lo que me estabas comentando. Yo creo que los medios de comunicación son unos intermediarios fundamentales entre la acción del Estado y la ciudadanía. Uno de los papeles o de las funciones que tienen principalmente los medios de comunicación, que vosotros sabéis, es precisamente formar a la ciudadanía, crear opinión pública y contribuir precisamente al moldeamiento de la opinión pública. Además, creo que los medios de comunicación tienen otra función importante, que es vigilar al poder político. Entonces, los medios de comunicación no se pueden quedar al margen de este fenómeno. O sea, porque quizás esto que estamos oyendo últimamente, que los medios de comunicación han dado mucho bombo y platillo a Vox, y esto le ha creado como un efecto dominó a que tengan más fuerza, yo realmente no comparto, teniendo en cuenta las teorías de los medios de comunicación, no se puede compartir. los medios de comunicación, las personas que trabajáis en los medios de comunicación, tenéis la obligación de moldear la opinión pública, de crear una opinión pública sólida y además de vigilar al poder político. Aquí los medios de comunicación tienen una tarea importante de dar a conocer exactamente qué es Vox, qué es este partido, actuar guiados por unos principios democráticos también de libertad de expresión, de libertad de asociación, y que en una democracia pues se pueden reconocer cualquier tipo de opinión.
Y en el momento en el que estamos, donde hay un auge también del movimiento feminista, ¿usted cree que Vox podría llegar a materializar algunas de sus impopulares medidas o propuestas? Como por ejemplo derogar la ley de violencia de género.
La verdad es que lo que estáis planteando, efectivamente, este tema es curioso, ¿no? En un año como 2018, cómo el feminismo es tan importante, incluso está ya institucionalizado, se han conseguido grandes avances, sobre todo en el movimiento feminista, que no se ha visto como algo residual. Se ha visto que es necesario, si queremos avanzar en una democracia, conseguir mayor igualdad y que no haya diferentes... Que las sociedades no traten de una manera a unas personas a otras por cuestión de género. Es curioso que cuando esto ya se ha conseguido, está calando en muchas más personas, incluso se van percibiendo mucho mejor los micromachismos que antes simplemente no se percibían, no se veían. Es curioso cómo al mismo tiempo surge un movimiento político que precisamente está abogando por una vuelta a unos valores tradicionales, a la familia natural, a romper con la aceptación de muchas otras cuestiones que están ya normalizadas en la sociedad. Y esto lo que nos muestra es el grado de polarización que estamos teniendo. Polarización ideológica, pero también polarización en muchas cuestiones sociales. Yo creo que desde un punto de vista de los partidos políticos tradicionales, la sociedad, las instituciones, ya estos grados de igualdad ya está conseguido, ya ha permeabilizado mucho. Es muy difícil que esto se pueda dar una involución. Pero bueno, es chocante, ¿no? Cuanto menos, cómo ese discurso está calando en una serie de personas que lo utilizan, ¿no? Que lo están abanderando en este movimiento político.
¿Y cuál diría que es el perfil del votante de Vox?
Tenemos unos datos muy recientes. Yo también querría avanzar algo, o sea, creo que lo pensamos aquellas personas, académicos, periodistas, pues que hemos tratado de encontrar esta respuesta a qué perfil tienen los votantes de Vox. Lo que sí que podemos avanzar es que apenas podemos llegar a pensar que todas las personas que han votado en Andalucía Vox son personas de extrema derecha, o son personas que tienen nostalgia de un franquismo o de un fascismo, ¿no? Pero viendo cuál es el votante medio, nos podemos encontrar con datos muy sorprendentes. Parece ser que prácticamente el votante de Vox está repartido entre mujeres y hombres, que eso es algo que nos sorprendía cuando hace unos meses, cuando el partido estaba creciendo, pues sí que tenía un perfil mucho más masculinizado, pero a la hora de la votación también hay muchas mujeres que lo han votado efectivamente. Nos encontramos también con un partido envejecido. Las personas que han votado a Vox parece que son mayoritariamente mayores de 64 años. Son personas que trabajan, o jubilados, personas jubiladas, que tienen un nivel de ingresos medio-alto y además un nivel de formación también medio, ¿no? Un nivel de formación medio. Y luego, en cuanto a la distribución en los municipios, pues parece ser que mayoritariamente se distribuyen en municipios de tamaño medio, entre 50.000 y 100.000 habitantes, aunque hay mucho votante tanto en los municipios pequeños del campo como en las grandes ciudades.
También en estas últimas elecciones se ha visto una tendencia a la abstención en el voto. ¿Por qué puede ser? ¿Por el descontento que estábamos hablando antes de la política tradicional?
Efectivamente, siempre la participación en las elecciones autonómicas es más baja que las elecciones generales. Pero es cierto que en esta convocatoria de elecciones en Andalucía había muchos temas importantes para los andaluces, ¿no? La participación ha sido muy baja. Creo que ha sido la más baja en las elecciones autonómicas en Andalucía. ¿A quién ha perjudicado más la abstención? Ya no lo imaginamos. Ha perjudicado más a los partidos de izquierda, especialmente al Partido Socialista. Entonces, si sabemos que dicen que 700.000 votantes, personas que se han quedado en casa en la izquierda. Entonces, esta abstención, ¿a qué se debe? Básicamente, sabiendo que es un votante de izquierdas, que es mayoritariamente un votante socialista, pues se puede haber quedado en casa por un castigo, por un castigo a su partido, por un castigo, esto que habíamos hablado antes, un castigo a la corrupción. No hay que olvidar que también el Partido Socialista de Andalucía ha gobernado durante 36 años, es uno de los partidos que más tiempo ha gobernado en una región europea y bueno, tiene un caso de corrupción pendiente en los tribunales importante. Entonces, parte de los votantes que se ha abstenido es porque se ha quedado en casa como voto de castigo y luego también por canalizar el descontento con respecto a la gestión que está haciendo su partido.
Para las próximas elecciones municipales, autonómicas, ¿cómo deberían afrontar los diferentes partidos, ya sean de izquierdas como también de derechas, cómo deberían afrontar esas elecciones para cambiar o evitar el resultado de poder de Vox que está empezando a cosechar en la gente?
Aquí ha salido en España, pero en Francia está el partido de Le Pen. En Austria también hay un partido de extrema derecha importante. Lo tienen en Países Bajos, está en Suecia, está en Dinamarca. Las estrategias que han seguido en cada uno de los países han sido diferentes. Y en ningún caso se ha conseguido todavía que los partidos de extrema derecha siguen existiendo en Europa. No tenemos una alternativa. En algunos casos pues han pactado o se han apoyado con otros partidos de centro derecha, pensando que de esa manera podían neutralizar, podían de alguna manera bajar las expectativas de estos partidos, y en otros casos, como fueron, recordáis, en las elecciones presidenciales en Francia, pues todo el resto del arco parlamentario, como se unió para apoyar a Macron, o sea, socialistas, liberales y centros, precisamente para parar al Frente Nacional de Marine Le Pen. Entonces, realmente no hay todavía pues una fórmula mágica. En cada país, en cada contexto, se ha utilizado estrategias diferentes.
Ahora les toca a ellas. Ha salido a la calle para conocer qué opinión hay sobre el auge de Vox. ¿Y qué podría suponer para España que un partido que llegara a gobernar?
Creo que el auge que está teniendo Vox es gracias a tres factores. El primero, al que están aprovechando que la sociedad más joven tiene un gran desconocimiento sobre la historia, el daño que ha hecho la extrema derecha y el daño que ha hecho el franquismo durante tantos años en nuestra sociedad. En segundo lugar, la renuncia a la moción de censura de Rajoy. Esto ha hecho que la derecha se divida, ya no solo está el PP, sino ahora aparecen Ciudadanos y Vox. Y por tercer lugar, nuestros mayores, esos que han vivido el franquismo y se creían que allí se vivía mejor, pero en cambio se vivía en una época de represión.
Que Vox llegue al poder en nuestro país e implante su programa electoral supondría dar 20.000 pasos hacia atrás. Volveríamos a un país oprimido, a un país en el que gobierne la represión. Volveríamos a un país en el que gobierne la extrema derecha, que es lo que no queremos, lo que llevamos años luchando. Han luchado nuestros abuelos, han luchado nuestros padres y ahora nos toca luchar a nosotros. De verdad, se irían al garete todos los avances que hemos conseguido frente a la igualdad, la inclusión, la inmigración, el programa LGTBI, todo. Nos dejarían indefensas, no nos dejarían ser libres.
Veo perfecto que crezcan partidos que su principal punto electoral sea la unidad de España, anulando además las comunidades autónomas que solo sirven para repartir a unas más que a otras y para que haya más políticos chupando del bote.
Pienso que se debe al desconocimiento de la población acerca del partido. España tiene una sociedad envejecida, creen que de lo de toda la vida es lo bueno, que los españoles son los buenos. Además, están cansados de todas las promesas que los partidos no han cumplido y el temor que estos le transmiten. Vox ha sabido esperar y, lamentablemente, la extrema derecha está cada día más fuerte en nuestro país.
Pues para España supondría volver 45 años atrás. que el machismo, la homofobia y el racismo vuelva más fuerte, la pérdida de la poca libertad e igualdad que hemos conseguido estos años y, por ejemplo, que la tortura a animales esté protegida, como en el caso de los toros o la caza. Solo hay que leer un poquito de historia y hablar con nuestros padres y abuelos para darnos cuenta que esto que ha pasado en Andalucía es una locura y que aún estamos a tiempo de rectificar y no dejar que irrumpa la extrema derecha en ninguna otra comunidad autónoma de España.
As soon as you're born, they make you feel small.
Ya casi estamos acabando y nos gustaría recoger una sección que el año pasado hicimos en nuestro programa. Son las recomendaciones personales que ofrecemos a nuestras oyentes. Desde música hasta vídeos, aquí damos paso a nuestras sugerencias culturales.
A mí me gustaría recomendar una película francesa de 2015, se llama Un amor de verano y cuenta una historia de amor entre dos mujeres. Lo más interesante para mí de este largometraje es la época en la que está ambientada, y es la década de 1970. Delphine es una joven campesina que se muda a París y allí conoce a Carol, que está metida profundamente en el feminismo y es, en cierta manera, quien impulsa a la primera a interesarse por el movimiento. Hay activismo, reivindicación. En la película piden igualdad de salarios y que la mujer no fuera un objeto publicitario. Para mí es una película muy recomendable, ya que además muestra las diferencias ideológicas entre el campo y la ciudad.
Ahora que se acerca la Navidad, no estaría mal regalar o que os regalen libros como este que os quiero recomendar. Hablo de Reinas de África y Heroínas de la Diáspora Negra, un libro de la periodista Silvia Servin en el que se habla de mujeres africanas con gran trascendencia en la historia del continente africano. La reina Pocú de Costa de Marfil, Rana Balona III de Madagascar o la Venus Otentote de Sudáfrica son algunas de las mujeres que tienen un capítulo específico donde se va a hablar de su vida y de su importancia en la historia de África. Pienso que este libro es un buen medio para conocer acerca de mujeres olvidadas, puesto que si ya las mujeres no han tenido el lugar donde se merecen en la historia, menos lo han tenido las africanas. Por eso pienso que es una buena manera de conocer más sobre las mujeres de otros lugares y otras culturas.
Para terminar, a mí me gustaría recomendar a una cantautora, Isa, o más conocida como La Otra. Esta artista ha publicado 3 discos, Amanecer luchando, Pa' fuera y pa' dentro y el último Creciendo, que ha podido producirlo y grabarlo gracias al crowdfunding. Sus letras son una constante reivindicación política y social feminista. Entre su reparto está Se quemó, una canción que compuso cansada de ver los anuncios que nos dicen cómo nos tenemos que proteger de los hombres. Por ello le da la vuelta a estos mensajes, para educar a los violadores, y lo plantea con los mismos argumentos que usan contra nosotras cuando hay un caso de violencia machista. O La Otra, con la cual critica a todas las exigencias a las que nos vemos sometidas las mujeres en cualquier ámbito. Además, por el 25N, Día contra la Eliminación contra la Violencia de Género, La Otra colaboró con La Mare, Vera de Mafalda y La Furia para versionar Machirulo Escóndete de Tongo.
Y ya va siendo hora de ir terminando nuestro programa. Este ha sido el último del año y nos gustaría agradecer a todas y todos nuestros oyentes por estar ahí, por apoyarnos.
Volveremos en enero con más contenido y más información sobre nosotras, las mujeres. Antes de terminar, queríamos recomendaros que no os perdáis nuestro próximo programa. Os adelantamos que hablaremos de algo que nos da muchas alegrías a nivel nacional.
No diremos nada más para despertar vuestra curiosidad. Estad atentas el próximo 30 de enero a las 12 de la mañana.
¡Felices fiestas!